Radio Popular. Herri Irratia.
No son pocos y la verdad que no son agradecidos los clichés que hay sobre los becarios, el mundo de los becarios en la empresa. No son favorecedores, desde luego, ni para quienes los dicen ni para quienes han hecho que eso haya venido siendo una realidad. Bueno, pues en este cierto desorden de cosas ha venido a actuar la administración y yo creo que hace tiempo hacía falta. Así que esta semana ya teníamos la información de que después del acuerdo con las organizaciones sociales más representativas, el gobierno ha aprobado el estatuto de la personas en formación práctica no laboral, popularmente conocido como el Estatuto del Becario. Pero esto también, este cambio de terminología tiene su aquel y nuestra invitada también podrá hablarnos de esto. Bueno, es un instrumento clave para la igualdad de oportunidades y para que las cosas se hagan en beneficio de todos, de todas las partes implicadas en este proceso. Vamos entonces a esas aclaraciones que nos va a ayudar la abogada Carmen Pérez Pozo Toledano. Ella es socia fundadora del grupo Pérez Pozo y bueno, pues conocen estos temas suficientemente, así que nos asomamos a esta ventana, le saludamos ya a Carmen. Egunon, Carmen.
Egunon, buenos días.
Buenos días, pues vamos a hablar de este asunto. Mencionaba yo esos clichés, ¿no?, que con los que se han hecho tantos chistes, bastante ingratos, ¿verdad, Carmen?, que en el fondo daban una pista de que algo había que arreglar aquí, ¿no?
Totalmente. El becario siempre ha sido el que abre la puerta, hace las fotocopias y te lleva el café.
Eso es.
Y estaba en un vacío legal que daba pie a abusos, que es lo que intentan regular.
Bueno, pues vamos con esos preceptos, porque en principio se trata de que esta formación, hablaba del término, no habla del estatuto del becario, sino de las prácticas no laborales, formación en práctica no laboral, que eso ya, bueno, quiere dignificar, supongo, ¿no?, ese momento en la vida laboral y de formación de una persona.
Yo creo que ayuda a ambas partes, dignificarla y la necesidad que hay del aprendizaje. Es decir, hay una también se abona la frustración cuando uno acaba la carrera o acaba sus estudios y empieza y piensa que va a entrar ya directamente pues a dirigir el despacho o a dirigir la fábrica, ¿no? Y tiene que ser, se transmite así la humildad de que tú has acabado los estudios, ahora viene la parte práctica. La cuestión es que había un desajuste ahí entre la formación en esas prácticas y un cierto abuso. Y la ley, la norma, lo que va a intentar hacer es regular mínimamente esa situación.
Pues si quieres, Carmen, lo definimos qué es el estatuto del becario o de las personas en formación práctica no laboral y qué derechos acoge.
Aumenta la burocracia, pero al fin y al cabo, pero aumenta la burocracia como todo. Es decir, yo le digo a mis hijos, vosotros tenéis que hacer las cosas siempre en modo prueba. Ah. Es decir, si vais al parking, coger el ticket para demostrar que habéis dejado el coche en el parking. Si cruzas la calle, pasa por el paso de cebras porque será la prueba de que no ha sido culpa tuya. Pues igual. Sí. Es decir, tú cuando eres un empresario y estás contratando una persona para hacer prácticas, tienes que tener a una persona que lo mentorice, por lo tanto, documentalmente, pues la persona tal va a ser el mentor del becario. ¿Y cuántas horas vamos a dedicar a la formación? ¿Qué formación le estamos dando? Y esto que esté contrastado por el becario, es decir, que el becario firme, que esté de acuerdo, si lo estás negociando con la universidad o con la escuela de formación, pues ellos un poco te guían la formación que le tienes que dar. De hecho, ya se hace, es decir, lo que ocurre es que hay áreas en las que o no se documenta lo suficiente o no sigues este procedimiento. Pero en realidad lo que están poniendo es, digamos, luz y taquígrafos, es decir, lo están formalizando para que todo el mundo sepa dónde acudir, es decir, cómo se tiene que hacer esto, porque en la práctica, cuando tú coges un becario de la universidad, los créditos de prácticas y las prácticas del alumno se lo estás acordando con la universidad. Lo que pasa es que aquí se amplía pues a las escuelas de formación profesional, a los grados, es decir, no solamente a la universidad, sino al resto. Pero sí que es verdad que hay que trabajar en modo prueba, es decir, yo te contrato para que hagas estas prácticas, por eso te pago menos, pero te pago menos porque te voy a enseñar. Entonces, tengo que demostrar que estoy enseñando. Hasta ahora, ¿qué ocurría? Pues de facto, si una persona estaba como becario y resulta que no estaba aprendiendo nada, que estaba trabajando 8 horas y que le pagaban menos que al resto de compañeros, podía perfectamente ir a inspección de trabajo y decir, oiga, a mí me están haciendo una relación laboral cuando me están pagando como becario, o pedir al juzgado de lo social pues que me regularicen esta situación. Pues eso que antes se hacía de facto, ahora la norma te lo dice. Oiga, si usted no consigue demostrar que es esta relación de becario, pues lo que vamos a aplicar es que es una relación laboral de continuidad y todos los derechos que ello conlleva.
Claro, estoy pensando que este estatuto está dejando claro dos cuestiones, dos peligros. Por un lado, que no degrade las condiciones de trabajo, que no piensen en las empresas. Bueno, pero si esto que le contrata una persona y le tengo que pagar y contratar, un becario me lo hace y ya está. Y por otro lado también, que la vida del becario en este momento no sea pues todo low cost, ¿no? Que digas, pues bueno, lo hace un becario y no le doy nada, o le doy nada. Hay mucha gente, ¿no?, que no recibe nada, nada en absoluto. No sé si habla el estatuto de contraprestación económica.
Sí, sí que se mete.
Sí, vale.
Te permite el no pagar nada porque estás enseñándole, pero sí que te dice, oye, pero por lo menos que no tenga que pagar para ir a trabajar. Ajá. Es decir, págale las dietas, págale el transporte, si tiene que hacer desplazamientos, pues págaselos. Es decir, tú le enseñas, como cuando vas al colegio, pues no, el profesor no te paga porque vayas a aprender. Pero primero, demuestra que le estás enseñando y segundo, que no le cueste ir a trabajar. Entonces sí que lo pone, que también clarifica un poco, por eso digo que lo que ha venido a decir es a poner orden en una relación que se estaba dando, que daba pie a muchos abusos, pero también a un poco desorientación respecto a los propios becarios. Es decir, bueno, yo vengo aquí y me tengo que someter a todo lo que me digan, o ¿para qué vengo?, ¿no? Porque no solamente es estar en una empresa y aprender el ambiente que hay en la empresa, sino que, hombre, pues si he estado haciendo trabajos de mecánica, pues déjame tocar algún tornillo, ¿no?
Sí. Claro, luego por otro momento se puede dar el lado contrario, ¿no? Que sea una persona que vea que está haciendo un trabajo muy similar a gente que está compartiendo ese espacio con ellos y dice, bueno, y yo al final tengo esta situación y hago prácticamente lo mismo, ¿no? Que, bueno, hay trabajos más o menos cualificados o con los que una persona puede empezar a comprometerse y a dar buenos resultados enseguida, otros por la dificultad del asunto igual requiere, es que no puedes saltar unos meses sin hacer esas cosas bien hasta que verdaderamente no aprendes de lo que incluso compañeros y mentores te van diciendo. Pero es cierto que lo que no se puede es sustituir a una persona de contrato y de responsabilidad plena en la empresa por un becario, ¿no?
Total, total. Por eso te digo que clarifica un poco la relación empresario-becario. De todas maneras, tanto para unos como para otros supone una ventaja. Para el empresario, que realmente buscas un aprendiz y que quieres contribuir a la enseñanza de esas nuevas generaciones, es un método ideal para hacer selección de personal y para captar talento. Sí. Porque tú ahí estás haciendo, probando realmente el futuro trabajador que va a ser muy eficaz o no, a coste muy bajo. Que es diferente que si tú tienes que ir seleccionando personal y tienes que los meses o los días de prueba y después la indemnización en caso de despido si no te funciona, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si se coge en plan positivo, es un medio de seleccionar personal válido, ilusionado, porque además estás dando una oportunidad, lo coges desde abajo, lo educas con la cultura de la empresa, le enseñas tus formas de trabajar, es decir, que le está dando una ventaja a la empresa para la retención del talento, que tan complicado es en estos tiempos. Y para el becario, hombre, supone, aunque estés haciendo lo mismo que el compañero, no es lo mismo estar trabajando en un entorno empresarial en el que hay unas dinámicas de trabajo, unas dinámicas de relación, que simplemente la tarea concreta, que a veces no tenemos que hacer valoraciones tan simples ni por un lado ni por el otro. Que el aprendizaje y el entrar con la humildad de que yo me sé lo que me dicen los libros, pero vosotros me vais a enseñar la práctica que es tan diferente, también se tiene que valorar. Y te lo digo por experiencia propia, ¿eh? Nosotros cuando cogemos pasantes, los pasantes son los mismos que los becarios.
Sí, en
terminología,
¿no?,
jurídica.
Sí,
pues evidentemente, es decir, saben lo que es un proceso, saben lo que es teóricamente ir al juzgado, pero cuando se ponen de hacer una demanda, correcciones, incluso la picardía, el saber, el savoir-faire, ¿no? Es decir, oye, no pongas esto porque esto te va a llevar a... Pues todo eso se aprende con la práctica, no se aprende habiendo sacado muy buenas notas en la facultad o en la escuela de formación, ¿no?
Es verdad.
Entonces se tiene que valorar para los dos lados.
Y Carmen, claro, luego en el mundo de la empresa hay empresas muy grandes, hasta multinacionales, que llevarán esto de otra manera, y luego está el amplísimo tejido pues de las pymes, pequeñas y medianas empresas, que es la mayoría, ¿no?, del tejido del país en lo productivo. ¿Y cómo va a afectar a estas empresas este estatuto de becario? ¿Bien también, como vamos diciendo?
A ver, va a suponer, si les saben sacar partido a nivel positivo, les va a afectar bien, porque por lo que te he dicho antes, por la selección de personal y por la retención del talento. Pero sí que es verdad que va a llevar un coste adicional en gestoría, porque van a tener que cumplir toda la normativa que te establezca para evitar reclamaciones futuras que no puedas defenderte. La cuestión es que cuando tú quieras contratar a un becario, si antes se hacía, oye, que tengo a mi hijo que necesita hacer prácticas, bueno, pues mándamelo. Y aquí, de ti para mí, pues esto se va a acabar. Es decir, habla con tu gestor, y mira, quiero contratar a una persona en prácticas, tiene esta formación, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué documentación tengo que rellenar para que ni él tenga problemas ni yo tampoco como empresa? Entonces, va a ser un coste mayor a nivel burocrático, a nivel de gestión. Pero, por lo demás, yo creo que es una oportunidad. Porque, además, también el empresario tiene que empezar a ser, aunque sea pequeño, tiene que empezar a actuar como empresa. No como autoempleo y pongo parches para seguir sobreviviendo. Porque es que hay una frase muy castiza que es la miseria trae miseria. Si tú actúas como una gran empresa, al final eres una gran empresa, aunque tengas dos trabajadores y tengas un local, pero te tienes que estar organizando como una gran empresa.
Bueno, tienes razón, Carmen, porque muchas veces se tiende a ese parcheado pensando que así se va a ahorrar un dinero, que va a haber algún beneficio a muy corto plazo, que incluso ni siquiera aparece en ese plazo muchas veces. Cuando aparece, pues pasa enseguida y luego llegan plazos posteriores y ahí ves que te has vendido. Y de vaya, por creer que aquí ganaba, voy a perder posteriormente bastante más, ¿no?
Si la mirada del empresario es una mirada de largo plazo y una mirada estratégica, entonces el poder seleccionar a coste mínimo, porque le pagas menos al aprendiz, al becario, para un futuro trabajador de calidad, hombre, yo creo que si lo miras en plan positivo, es una suerte. Sí. Es una ventaja, no es un perjuicio.
Sí, sí. Y cada día más, como dices, porque estamos escuchando muchos titulares sobre lo que cuesta encontrar el reemplazo para toda esa generación que todavía por jubilarse, ¿no? Los boomers y los X, en los próximos años vamos a ir desfilando y vamos a dejar mucho hueco. Entonces, bueno, pues es interesante que esto se haga bien. E incluso pues para la gente en formación que vaya en esta situación a las empresas, si en algún momento se encuentra con alguna situación de abuso, sabe a quién acogerse, qué es lo que le protege, lo cual está muy bien, ¿no?
Sí, porque además también es un cambio cultural, no solamente para el empresario, como te he dicho antes, sino también para el estudiante, que tienen una mentalidad de corto plazo, de esto es pim pam, no, esto es sales de estudiar, aprende a trabajar y aprende a hacer una carrera profesional de largo recorrido. Por lo tanto, esta norma, que parece muy inocente, porque realmente lo que está poniendo es organizando un poco lo que ya se daba en la práctica, lo que pretende es evitar abusos y que tenga cada uno claro el papel que tiene que desempeñar, pero lo que nos hace reflexionar es que las cosas las tenemos que hacer de manera más relajada y con una mirada más a largo plazo.
Bueno, y que esto va a tener que cumplirse porque el Ministerio promete inspecciones. Luego, pues nunca se sabe con las inspecciones si terminan apareciendo o no, pero intención al menos hay de comprobar que esto se va cumpliendo y que esta burocracia que mencionábamos al inicio, que tiene su sentido, pues se va estableciendo y llevando bien, ¿no?
Totalmente. Lo que a mí me sorprende es que tanto la patronal como otras entidades estén criticando tanto la norma, cuando en realidad es que eso ya era así. Es decir, a ti te hacían una inspección de trabajo y te encontraban una persona sin contratar y sin sueldo y automáticamente te la ponían como trabajadora con contrato indefinido. Es decir, que no va a ser diferente la práctica de lo que era. Porque además la inspección de trabajo, quizás sí que ponga más foco la inspección de trabajo ahora, pero también el número de becarios tampoco es la gran mayoría de contrataciones, es decir, no es un... La inspección de trabajo puede actuar de parte, a instancia de parte, es decir, tú presentas una denuncia o puede ser de oficio, es decir, vamos a mirar a todas estas empresas que puedan tener becarios y vamos a hacer las inspecciones. Pero es que hay otra vía, que es la vía judicial, que el propio trabajador, el propio becario considere, oye, yo aquí no estoy como becario, no me están pagando nada o me están pagando poco y estoy haciendo el mismo trabajo y no me enseña nadie. Entonces, voy a demandar al juzgado de lo social para que me reconozcan esa relación laboral. Y si la empresa no tiene bien documentado quién le enseña, cuántas horas se dedica a la formación, qué es lo que le están enseñando, etcétera, etcétera, pues evidentemente el trabajador puede conseguir esa relación laboral habiendo empezado como un becario.
Pues yo lo veo también, como dices, Carmen, como hay que mirarlo, ¿no? Positivamente. Y creo que para ambas partes va a ser una buena noticia.
Y es verdad que los cambios a todos nos incomodan. Y bueno, pues ya hoy hacía bien, ahora más historias, ¿no? Ahora más papeles, ahora más control, ahora más... Bueno, no va a haber un gran cambio. Simplemente es que ahora somos conscientes de que eso existe y hay una normativa a la que te vas a regular.
Bueno, pues pongamos las cosas en orden, que siempre es beneficioso. Pues le damos las gracias a Carmen Pérez Pozo Toledano, que es abogada y socia fundadora del grupo Pérez Pozo. Y hoy pues nos alumbraba un poquito más sobre este nuevo estatuto que para el becario, las personas en formación que entran a la empresa así, pues su primer contacto, pues que sepan que las cosas están en orden. Es que ricasco, Carmen, muchísimas gracias.
Muchas gracias, igualmente. Hasta otra.
Radio Popular, Herri Irratia.